La mañana.
COPE Málaga.
Estar informado.
Doce y 31 minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido, mi nombre es Andrés García, estás escuchando La Mañana en Málaga, a partir de ahora y hasta la una y media de la tarde. Por cierto, te doy la bienvenida en nombre de toda la redacción de esta casa, en nombre de la redacción de COPE Málaga, de tu radio. En este lunes 28 de marzo, ya hemos dejado atrás nuestra Semana Santa, y ahora lo que toca un poco es hacer balance, ¿no? ¿Cómo te ha ido? ¿Has disfrutado? ¿Lo has pasado bien? ¿Has viajado? ¿Te has quedado? Bueno, pues hayas hecho lo que hayas hecho, espero que haya sido una Semana Santa muy feliz. Por lo menos aquí la hemos vivido así, eso sí, quitando el Domingo de Ramos y el Lunes Santo, por eso de la climatología, no sé qué de especie de magnetismo, ¿no?, tienen la Semana Mayor con las inclemencias meteorológicas. Pero bueno, lo de importante es que al final hemos tenido pues fin de semana también, un cierre de Semana Santa pletórico ayer con el resucitado. Tendremos tiempo de hablar de estos asuntos en los próximos minutos, pero ahora déjame recordarte que nos sintonizas en los diales habituales de COPE. Tienes un par de ellos en la FM, la frecuencia modulada, en el 89.8 y el 105.5, la onda media. También nos puedes oír en el 882 y, si lo prefieres, a través de tu ordenador o dispositivo móvil en cope.es/Málaga. Vamos a iniciar en este justo instante un viaje radiofónico que nos llevará, como te decía antes, hasta la una y media de la tarde, eso sí, con un único objetivo, el de entretenerte y hacerte compañía. Y empezando, cómo no, la semana este lunes con alegría, con buen rollo. Por ejemplo, vamos a hablarte de cosas que van a suceder esta semana. Por ejemplo, el miércoles, el malagueño Manuel Calvo, escucha esto, comienza una expedición que lo llevará hasta Groenlandia. Que sí, que hasta allí se nos marcha. Durante 15 días recorrerá impresionantes rutas en un trineo tirado por 16 perros. En estos momentos, pues está siendo presentada esta expedición en el Ayuntamiento de Málaga, y en unos minutos vamos a conocer todo los detalles, porque estará con nosotros el protagonista, Manuel Calvo. Y cada lunes, Antonio Guadamuro nos visita con su Málaga en el recuerdo. Hoy vamos a hablar de nuestra Semana Santa. Además, recordarte que Antonio presenta y dirige hoy un especial, La Tapadera, a partir de las 5 de la tarde en el 105.5 de FM, para que no te pierdas de lo que ha sido nuestra Semana Mayor. Hará balance y en unos minutos nos va a adelantar parte de ese contenido. Y por cierto, este miércoles se presentará un libro sobre nuestros patronos, San Ciriaco y Santa Paula. El teniente hermano mayor de esta congregación nos va a dar todos los detalles. Y hablaremos de tres, y no es un número, que también es una obra que se estrena el jueves en el Teatro Cánovas, y nos acompañará su director, Miguel Muñoz Zurita. Pero antes de todo esto, vamos a echar un vistazo al cielo, aunque hoy la jornada, como puedes comprobar, es bastante tranquila. Según la EMET, seguirá estando protagonizada por los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas son hoy algo más frescas, como habrás notado, que las del fin de semana. La máxima prevista en la capital es de 24 grados, y en zonas de la Axarquía el mercurio, ojo, llegará hoy a los 26 grados. En cuanto al viento, sopla de componente oeste, a esta hora flojo en el interior, y en el litoral más oriental se registran algunas rachas fuertes. Y nos vamos a las carreteras algo más concurridas durante estos días de Semana Santa, pero a esta hora presentan normalidad absoluta. Eso nos dicen desde la Dirección General de Tráfico. Todo tranquilo. También aquí en la capital el tráfico es fluido a esta hora. Eso sí, recomiendan el uso del transporte público y también evitar, en la medida de lo posible, las obras del metro. Y vamos a asomarnos a la actualidad general, vamos a ver qué pasa en nuestra capital y en la provincia. Toda la información la maneja a esta hora Carmen Cerván. Carmen, buenas tardes.
Hola Andrés, pues hay que hablar de Semana Santa porque es día de balances. Semana Santa que ha dejado los buenos datos turísticos que se esperaban aquí en la ciudad. Por ejemplo, los hoteles malagueños han alcanzado las 67.000 estancias hoteleras, un 9% más que en la Semana Santa de 2015, a pesar de que fue en abril y que ese mes suele dejar mejores registros en los hoteles. Bueno, pues la ocupación media desde el Viernes de Dolores ha sido del 87%, es menos, eso sí, de lo que se esperaba, aunque explican desde el Ayuntamiento que tiene que ver con que hoy hay 1.000 plazas hoteleras más que hace justo un año aquí en la capital. En todo caso, en la recta final de la Semana Santa, los hoteles han llegado al 95%. 85% de ocupación media. ¿Y quiénes nos visitan? Pues 3 de cada 4 son españoles y entre ellos destacan los andaluces, turistas que han estado en Málaga casi 5 días, que es el doble de la estancia media habitual en el resto del año. Desde el punto de vista de la agrupación de cofradías, ¿cómo se valora esta Semana Santa 2016? Pues además de lamentar que el tiempo haya impedido que 5 cofradías hicieran su recorrido procesional, el presidente de la agrupación, Pablo Atencia, celebra de ausencia de incidentes.
Tenemos en la calle en torno a 70.000 personas, ¿no? Y eso es lo que salen en los cortejos profesionales. Pero luego, del público y visitantes, estamos hablando de centenares de miles de personas, y la verdad es que, gracias a Dios, hay muy pocos incidentes, y esa coordinación pues permite pues que las cosas se desarrollen bien, a pesar de que este año pues ha habido muchos problemas como consecuencia de la obra del metro.
Obras del metro en la Alameda que han obligado a reubicar a 2.000 abonados de sillas y tribunas en esta zona. Para la Semana Santa 2017 habrá que ver cómo van a afectar las obras al recorrido oficial y también a los abonados. Eso habrá que aclararlo todavía ya dentro de unos meses con los responsables de Metro Málaga para conocer el calendario de obra y las zonas de afectación. Este año la Semana Santa que ha dejado polémica la escasa visibilidad en buena parte de la nueva tribuna oficial de la Plaza de la Constitución. Desde la agrupación de cofradías se van a pedir responsabilidades a la empresa que montó esa tribuna.
Ha habido una serie de circunstancias que se nos han escapado a nosotros y que evidentemente pues vamos a iniciar ya conversaciones, pues porque evidentemente aquí hay una responsabilidad objetiva que tendrá que asumirla la empresa y que desde luego no nos va a servir para modificar el modelo. Es decir, el modelo de tribuna nueva, pues yo creo que todos estamos de acuerdo. Nosotros tenemos la obligación de gestionar de la forma más eficiente la institución. Esto supone pues un ahorro y yo creo que además le podemos dar el mejor servicio al usuario.
Del asunto de la tribuna y, por supuesto, de todo lo que ha sido esta Semana Santa 2016 se va a hablar esta tarde en el programa especial de La Tapadera, como cada lunes de Pascua, una tertulia balance dirigida por Antonio Guadamuro, de 5 a 7 en el 105.5 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. Vamos con una historia en la crónica de sucesos. Han detenido a un hombre de 31 años aquí en la capital por haber dejado sola en su coche a su hija de 7 años mientras se fue a tomar copas a un bar. Ocurría en Nueva Málaga a las 4 y media de la madrugada. Dejó a la niña dormida en el vehículo. Cuando ella se despertó, cruzó la calle para ir a buscar a su padre, llegó a la puerta de un local donde estaban las persianas bajadas y fue cuando, llorando, pidió ayuda a un joven que pasaba por allí. Fue él, precisamente, quien llamó a la policía local. Los agentes fueron hasta ese bar y se encontraron allí a varias personas tomando copas, entre ellos el padre de la niña. Él les dijo que la había dejado dormida 10 minutos antes para ir a recoger unos papeles en el bar. Hay testigos que dicen que estuvo en el local por lo menos hora y media. Ha sido detenido por abandono temporal de un menor. La policía llevó a la niña con su madre, que está separada del padre, como decimos, ahora detenido. Por otro lado, te cuento que hoy se está celebrando jornada de puertas abiertas en el Centro Pompidou de Málaga, una de las formas que han elegido sus responsables para celebrar el primer aniversario de la Pinacoteca, que se está celebrando hoy. En esos 12 meses, el Pompidou, en el Cubo del Puerto de Málaga, ha recibido 220.000 visitantes. Está un poco por debajo de la previsión inicial, que fue de 250.000, pero en todo caso, el director del Centro Pompidou de Málaga, José María Luna, nos ha contado esta mañana que la apertura de este museo ha relanzado la imagen de Málaga como ciudad cultural.
Yo entiendo que ahora mismo Málaga tiene una proyección atribuida a su oferta cultural muy importante, que trasciende lo nacional para llegar a lo internacional, que ha sido reflejada en grandes medios internacionales y que ha contribuido a que hoy la ciudad sea uno de los destinos turísticos culturales más atractivos de España.
Y hay una imagen de la ciudad que pronto podría desaparecer, la de los puestos de flores en la Alameda principal. Quedan solo 6 a los que se va a buscar una ubicación alternativa, provisional, mientras duren las obras del metro en el centro. Así lo han decidido hoy por unanimidad los 5 grupos con representación en el Ayuntamiento de Málaga. No es la primera vez que se plantea este cambio de ubicación, aunque hasta ahora los propios floristas no se han puesto de acuerdo sobre dónde trasladarse, al parque, a la plaza de camas o, por ejemplo, al Soho. Son algunas de las propuestas que se han puesto sobre la mesa. María del Mar Martín es concejala de Promoción Empresarial y Empleo.
Y en el momento que podamos ver bien en un sitio único todos los puestos o a través de los mercados municipales o en cualquier sitio que ellos realmente crean que de una forma temporal pues puedan levantar otra vez su negocio hasta que termine la obra del metro, pues nosotros no tenemos ningún inconveniente. Lo difícil es acertar el sitio donde realmente ellos puedan vender más, y en esa línea pues tienen que ayudarnos a decidir un sitio de tránsito y que realmente pues no sea peor el remedio que la enfermedad, ¿no?, a la hora de cambiarse.
Bueno, pues ahora ellos mismos, los floristas, proponen ubicar sus puestos en la Plaza de la Constitución, Plaza de la Merced, Plaza del Carbón o de Félix Sainz, ubicaciones que se discutirán en las reuniones que ahora se organizarán entre vendedores y ayuntamiento. Y una noticia triste para terminar, te lo hemos avanzado a primera hora de la mañana, una mujer ha fallecido al ser atropellada en la autovía en Fuengirola, en sentido Málaga. Se desconocen las circunstancias del suceso, tendrán que ser investigadas.
Gracias, Carmen. A la 1 y 5, nuevo refresco de la información. Ahora vamos con la de ámbito deportivo. Este fin de semana no hemos tenido fútbol de primera división, no ha jugado el Málaga, pero yo creo que con la ración de baloncesto que tuvimos ayer tarde-noche hemos tenido suficiente para calmar nuestras ansias deportivas y de ver espectáculo. Don Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Andrés? Saludos y buenas tardes. Vaya partido,
¿qué pasó ayer?
Vaya partido que vimos ayer. Para el que no lo sepa, Unicaja jugaba frente a Bilbao Basket, era un partido clave para estar en la lucha por el playoff por el título. Se esperaba lo mejor del equipo de Joan Plaza, pero durante los tres primeros cuartos la victoria estaba más cerca del lado bilbaíno que del lado de Unicaja. De hecho, Unicaja llegó a ir perdiendo por 14 puntos de diferencia a pocos minutos para que concluyera el tercer cuarto. Pero ¿qué pasó? Que en el último cuarto Unicaja emergió, sobre todo en un final de auténtica locura. El equipo malagueño fue capaz de vencer por 82 a 77 y endosarle en solo 40 segundos un parcial de 9-0 al equipo vasco. Minuto mágico el que tuvo el equipo malagueño y sobre todo encomendados en la remontada en Nemanja Nedović y en Kenny Hayes, que fueron claves en la reacción del equipo malagueño. Unicaja suma 3 victorias consecutivas en Liga CB, se sitúa séptimo con 13 victorias a 9 jornadas para que termine ya la Liga regular. Hay que decir que el equipo se mide el domingo en Liga CB ante el Juventud de Badalona, otro equipo que está en esa lucha por entrar en el playoff por el título, aunque bastante más atrás que el Unicaja de Málaga. También te hablo de Stefan Marković, el base serbio del Unicaja, que retrasa su vuelta a las canchas. Estaba todo previsto para que esta semana reapareciera en Estambul en el partido de Euroliga frente al Efes, pero el base serbio ni siquiera jugó ese partido el viernes y ayer ni siquiera se vistió porque sufre un edema óseo en el tobillo derecho. Su reaparición a las canchas sigue siendo una incógnita y seguro que no va a reaparecer el jueves ante el Lokomotiv Kuban, un partido, por cierto, intrascendente para los hombres de Joan Plaza porque ya están eliminados de la Euroliga. Y en fútbol, tras 3 días de descanso, el Málaga empieza hoy ya a preparar el partido del próximo domingo frente al Real Club Deportivo Español, con la buena noticia de que hemos visto sobre el césped a Carlos Kameni, que quiere acelerar su vuelta, hoy ha realizado carrera continua. Los que siguen estando de baja son los jugadores internacionales y hoy, por cierto, muy pendiente a Pablo Fornals, al centrocampista del Málaga Club de Fútbol, que podría debutar con la selección española sub-21, que se mide a Noruega. También hoy juega, por cierto, Ricardo Horta con la sub-21 de Portugal ante México. Y anótate esta fecha en el calendario, Andrés, porque ya hay fecha y horario para el partido que va a jugar el Málaga Club de Fútbol ante el Atlético de Madrid en el Estadio Vicente Calderón. Será el sábado 23 de abril a las 6:15 de la tarde.
Bueno, pues ahí está toda la información deportiva. A la 1:05 volvemos a refrescarlo. Don Emilio Guerrero, jefe de deportes de COPE Málaga. Qué intenso el partido de
muy
ayer.
Intenso, muy intenso.
Vamos a ver si conseguimos meter ya la
casi,
cabeza.
Casi tan intenso como la Semana Santa que hemos
como jugado. La Semana Santa. En calle Carretería intensa la cosa también.
Muy
¿no?
intensa, muy intensa. En toda la esquina.
Tremendo.
Espectacular.
Hasta luego, hasta Emilio. Luego. Volvemos a refrescar la información a eso de la 1:05, también la deportiva. Ahora continuamos.
La mañana.
COPE Málaga.
Estar informado.
Y es que ya lo ha dicho también nuestro compañero Emilio Guerrero, ¿no? Intensa Semana Santa. Yo espero que también lo hayas, la hayas vivido de manera intensa y hayas comenzado con fuerza este lunes, esta nueva semana. Para ello es importante desayunar bien, merendar bien y desayunar bien o merendar es ir a La Malagueña. Churrería La Malagueña está en calle Sebastián Subirón, en el centro, y te pone las pilas con un buen chocolate, un buen café con leche y, por supuesto, su producto estrella, los tejeringos, los de toda la vida. No te costará trabajo dar con La Malagueña, déjate llevar por el olor de nuestra tradición más malagueña. Está en calle Sebastián Subirón 6, junto a la plaza de Félix Sáenz. Recuerda, La Malagueña, por cierto, puedes reservar. Hay un número de teléfono y te lo doy a continuación. 952-22-32-17.
Cafetería Churrería La Malagueña te ofrece la mejor tradición de tejeringos, con tu café más selecto o el clásico chocolate, los más exquisitos churros tejeringos. La Malagueña te ofrece su esmerado servicio en calle Sebastián Subirón, junto a la plaza de Félix Sáenz. Teléfono 952-22-32-17. La Malagueña, nuestra mejor tradición.
Claro. claro, tienes ganas de desayunar, de merendar, te vas a la Malagueña, te metes allí, pero cuando quieres hacer de cocinillas necesitas buena materia prima, y la materia prima se encuentra, por supuesto, en el mercado de Atarazanas, y más concretamente en ese puesto que da gusto verlo, como siempre, el de Diego Medina, al frente de Carnicería Medina. Don Diego, muy buenos días.
Muy buenos días, Andrés.
Bueno, ya hasta ahora buenas tardes, ¿eh? Ya estamos pensando en la hora de comer, seguramente que ya habrás despachado bastante. Ahí está, ahora, por cierto, ¿cómo ha ido la Semana Santa, Diego?
Pues mira, bien, hemos tenido tiempo de todo. Hemos tenido tiempo de trabajar, de descansar, de ver los tronos, sí, hemos tenido tiempo de todo.
O sea, que has disfrutado bastante.
Hemos disfrutado,
sí. Este año no te has metido debajo ningún trono, ¿no?
No, yo ya hace unos poquitos años que no.
Bueno, para meterse debajo de un trono o simplemente para ver las procesiones un día tras otro hace falta alimentarse bien.
Claro, sí.
¿Qué nos ofreces hoy?
Mira, hoy voy a recomendar, después de estos días que hemos tenido algún que otro exceso, un pucherito. Un puchero es lo mejor que nos podemos tomar ahora, estos días, un caldito, que lo podemos hacer, por ejemplo, con un poquito de jarrete de ternera, o bien de falda de jarrete, y la carne, digamos, más jugosa, más que tiene más gelatina,
sí.
Y para cocerla sale muy bien. Luego tenemos también a otros clientes que les gusta la faldita, porque es la carnecita esta típica que se hace brita, fina, y también sale muy buena para cocido. Esa es la 13,80, cualquiera de las dos. Luego tenemos el mulo de pollo a 2,90, el mulo de pavo a 5,80, o el de gallina que sale a 4,90. Mm. Hay quien le gusta más, te digo, pues uno que le da más sabor la gallina, o que lo pone más blanquito el pavo. Cada uno le echa un mulito de lo que quiere. Luego hay costilla, la costilla tendera de echar, que yo la recomiendo, sobre todo porque espesa más el caldo y sale con otra consistencia el caldo. La costilla tendera de echar sale a 8,90. Luego tenemos el tocino, los añejos, las costillitas, la corteza añeja, las manitas, todo eso lo tenemos, el tocino de ronda, lo traemos de ronda, que sale a 5,80. Tenemos luego el garbanzo, lo tenemos ya remojado al cliente a 90 céntimos, y luego los huesos frescos, que se los regalamos nosotros al cliente para hacer el puchero.
Bueno, con los avíos que ofrece Diego Medina, puchero de lujo, de lujazo. Y si hoy no hay ganas de cocinar, ¿se puede calentar?
Pues mira, sí. Por ejemplo, tenemos allí una lasaña recién hecha, la hemos hecho esta mañana, muy buena, muy buena. Tenemos también un poquito de chivo malagueño, también guisado. Tenemos también una jibia en salsa, con sus patatas y sus gambas quizás, está muy buena. O unos calamares rellenos, también ponen unos calamares rellenos, está muy rico, muy rico.
Ah, bueno. Sensacional, sin duda alguna, una visita más que obligada al mercado de Atarazanas, a esa Carnicería Medina. Don Diego, que mañana nos volvemos a escuchar.
Gracias, Andrés, hasta mañana.
Un abrazo. Pues 11 minutos y alcanzamos la una, y ahora presta atención a lo que te cuento. Hay que ver qué montón de gente, y es que es normal, se agobia, que si tengo que pagar la hipoteca, que si tengo que pagar la letra del coche, que si tengo que pagar las tarjetas de crédito, que yo no sé, que al final la nómina, el que tiene suerte hoy día y tiene su nómina, al final todo va a pagar. Dices tú, es que estoy agobiado, estoy harto. Bueno, pues hay gente que se preocupa para que puedas vivir de una manera más desahogada, como la gente de Credialpes. Ellos reunifican tus préstamos, así de simple. Por ejemplo, estás pagando un montón de cosas. La trampa todos los meses de 1.360 euros. Imagínate, ¿no? Dicen, tú imagínate, no, que es así. Bueno, pues con los amigos de Credialpes puedes reunificar todos tus pagos en una sola cuota y al final terminas pagando, pues, unos 680 euros al mes. Es decir, hasta un 50% menos. ¿Cómo? Pues buscándote las mejores condiciones financieras del mercado. Tienes que pedir una cita, ellos gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días y los puedes localizar a través de un número de teléfono que es el 951-941-780. Te lo repito, 951-941-780. O puedes ir allí, visitarlos en Plaza de la Solidaridad número 12, en el edificio Indocar, quinta planta. O si lo prefieres, tranquilamente desde tu ordenador o dispositivo móvil, entras en su página web, credialpes.es. Se acabaron los agobios, hombre, y el no llegar a fin de mes.
Yo no te pregunté si estabas aún por mis huesos. Me diste a entender que aún te ponía los pies con naturalidad.
Lo comentaba al principio, ayer poníamos el broche de oro, una estupenda Semana Santa que solo se vio empañada por el mal tiempo el domingo de Ramos y el lunes santo. Bueno, salieron creo 4 cofradías el domingo, otras 4 salieron el lunes, y al final pues con un retraso realmente pues que se notó, todo acabó muy tarde, no tanto el domingo como el lunes. Por lo demás, hemos podido disfrutar de una Semana Santa de pasión para enmarcar, y nadie mejor para hablar de ello que nuestro compañero Antonio Guadamuro, que como cada lunes se acerca a la mañana en Málaga, y lo hace desde el recuerdo, claro que sí. Don Antonio Guadamuro, muy buenas.
Buenas tardes, don Andrés, ¿qué
no
tal?
No te hartas nunca de Semana Santa, ¿qué te gusta, eh?
Bueno,
no,
llega un momento en que sí, en que sí.
En que sí,
¿no? En que sí, pero bueno, ya ha pasado, ha terminado el Domingo de Resurrección, fantástico, con la procesión del Resucitado y la Virgen Reina de los Cielos. Uh-huh.
Que no ha llovido.
Que no ha llovido.
Que tú decías en tu pregón, si no llueve.
Si no llueve.
Exacto.
Desgraciadamente el domingo y el lunes pues cayeron una gotita y yo siempre, es una frase ya de muchos años, le digo que cuando una sola cofradía, una, no sale, una, es una Semana Santa incompleta. Este año desgraciadamente hemos tenido algunas más, pero bueno, quitando esos Domingo de Ramos y el Lunes Santo, a partir del martes, fantástico, hasta el Viernes Santo, y bueno, y ayer domingo de Resurrección también, un tiempo extraordinario, miles de personas en la calle, disfrutando de la Semana Santa, y la verdad es que la recordaremos como una Semana Santa incompleta, evidentemente, pero brillante.
Bueno, y la Semana Santa en la que fuiste pregonero, ¿eh? Así que yo también creo que un recuerdo sí, muy especial, siendo alguno inolvidable. Por cierto, Antonio, tú has estado en la Plaza de la Constitución desde uh-huh. el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo.
Sí.
Pues ahí, pues, contándonos lo que pasaba por la tribuna oficial, que sin duda alguna estoy seguro de que la tribuna va a ser uno de los temas centrales en la tapadera que vas a hacer hoy, esa edición especial, a partir de las 5.
Bueno, yo creo que bueno, por supuesto, el tema hay que tocarlo. Evidentemente, no se puede negar que aquello no ha estado nada bien, que no ha habido poca visibilidad, que aquello era incómodo, que la tribuna se movía, en algunas veces se movía, el esqueleto metálico.
¿Eso da miedo o no?
Bueno, yo, a mí me dio miedo el primer día, que fue Domingo de Ramos.
¿Cómo te acostumbraste?
Domingo ya, ¿no? de Ramos por la mañana, porque estaba allí, y de repente aquello empezó a vibrar, digo, anda, ¿será un terremoto? Pero bueno, ya evidentemente me dijeron que no. Además, había total y completa seguridad porque decía, esta estructura está hecha para aguantar 2.000 personas. Es decir que, bien, pero yo creo que al margen de las deficiencias de la tribuna, que evidentemente ya se van, para el año que viene se van a arreglar, yo he visto parte de lo que se quiere hacer para el año que viene y parece ser que mejor. Pero
¿Los naranjos se van a quitar?
No, los naranjos no se pueden quitar. No me toque los naranjos. Ya lo donde están, que están muy bien. Es más, perfuma la plaza de la Constitución. No, me refiero que pues muy bien, esa deficiencia está, pero lo que no hay que cargar sola y exclusivamente sobre la deficiencia de la tribuna. Es decir, la Semana Santa ha sido mucho más.
Hombre.
Ha habido mucho más. Ha habido cortejos extraordinarios, procesiones extraordinarias, estaciones de penitencia en la catedral extraordinarias. Es decir, no vayamos ahora a decir que todo el problema de la Semana Santa de Málaga ha sido la tribuna.
No,
indudablemente reconociendo los defectos.
La Alameda también.
Y la Alameda porque se ha estrechado. Claro, pero es que hay que tener en cuenta una cosa. Uh-huh. Están las obras del maldito metro. Uh-huh. Y claro, todo lo que había en el lateral norte ha habido que basarlo al lateral sur. Uh-huh. Para los abonados que estaban allí. Pues espérate el año que viene. El año que viene es peor. El año que viene es peor. Porque ya las obras estarán a pleno rendimiento, porque y eso de entrar por calle Ordóñez, como se ha hecho este año, que han pavimentado provisionalmente la salida de calle Ordóñez hacia la avenida Andalucía para girar.
Eso lo vuelven a levantar.
Eso lo levantarán hoy y mañana. Es decir, eso ya, pues te digo que si este año ha habido deficiencias en la Alameda, el año que viene será peor. Así que entonces yo creo que en este caso la agrupación tendrá que estudiar si va a haber cambio de itinerario o no va a haber cambio de itinerario, porque la Alameda sí se ha estrechado. Se ha estrechado porque los abonados que estaban en el lateral norte han tenido que pasar al sur. Y eso es un inconveniente que lo vamos a tener que sufrir, porque Adolfo, por ejemplo, Adolfo Arjona, todos los lunes cuando empieza su tapadera, dice, llevamos 9 años y no sé cuántos días de metro. Pues imagínate cuando vayan pasando las semanas, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer? Se supone que habrá que hacer algo, que estará estudiado, que habrá cambio de itinerario, no habrá cambio de itinerario, ya no se puede entrar por calle Ordóñez, ya no se podrá entrar porque aquello estará un boquete tremendo para las obras del metro, por la avenida de Andalucía es difícil ya venir porque solamente hay un carril para que los coches accedan desde la Alameda a la avenida de Andalucía. ¿Qué va a pasar el año que viene?
Pues no lo
habrá
sabemos.
Que esperar.
Bueno, y si tuvieras que coger un 3-4 fotografías de la Semana Santa, ¿con qué instantánea te quedarías?
Pues mira, yo me quedaría con la instantánea de el Miércoles Santo, el paso del Cristo de la Expiración. Claro, yo nada más que veo la Plaza de la Constitución, no veo otra cosa. Es decir, de esas estampas, el paso del Cristo de la Expiración por la tribuna. el miércoles, esa suelta de palomas que hay siempre en la tribuna, que este año la Virgen ha entrado como habitualmente entra, pero hubo una parada en el centro para que se lanzaran dos palomas que le lanzó el alcalde y la viuda del Leopoldo sí. López, o como se llame, precisamente. El paso del Cristo de la Redención por la tribuna.
No viuda, esta, ese señor está vivo.
Yo no he dicho viuda, he dicho...
La señora
de Leopoldo...
Ah, escuchado la viuda.
No.
Han matado ya.
No, por Dios, que ni se le ocurra. El Cristo de la Redención, como siempre, con esa capilla musical sobria, sencilla, bueno, extraordinaria también por Plaza de la Constitución. Yo creo que la mayoría de los tronos que y las cofradías que pasan por la plaza, que te repito, es lo único que veo, porque no estoy en otras calles, con esas estampas y, por supuesto... El paso, el domingo de Ramos por la mañana, de la Virgen del Amparo, de la Bollinica, que fue excelente, extraordinario, fantástico, a los sones de una malagueña, que pasó con un paso cortito y meciendo el trono como se mecen en Málaga, te ponía los vellos de punta.
¿La Legión la viste?
La oí.
¿Más de una vez?
Más de una vez. Pero te digo una cosa, es decir, yo ahora mismo, para mí, entre la Legión y los caballeros paracaidistas... Y vuelvo a repetir que es una apreciación mía, no es generalizada. Yo me quedo con los caballeros paracaidistas.
Bueno, esta tarde a partir de las 5 se va a hablar muchísimo de Semana Santa. Sí. Por cierto, adelántame con tertulios. ¿Quién te va a acompañar?
Bueno, pues me va a acompañar el presidente de la Agrupación de Cofradía. ¿Sí? Va a venir un periodista de Málaga hoy. Vendrá Antonio Martín Navarrete. Agustín del Castillo. Viene otro chaval joven también de Dolores del Puente. Y ahora mismo no recuerdo más, pero vamos, serán 6.
Ya con los que han nombrado ya vas bien, ¿eh?
He mezclado veteranía y juventud. Veteranía y juventud, porque los jóvenes también tienen derecho y además en muchas ocasiones sus opiniones son excelentes.
Excelente, bueno, ya lo dijiste en el pregón también, claro. Que hay que dejar paso a los jóvenes.
Claro, pues bueno, pues veteranía y juventud.
Muy bien, pues don Antonio, a las 5 de la tarde la tapadera edición especial, hoy con esa tapadera cofrade, podríamos decir, con balance de nuestra Semana Santa.
Yo no sé si la bola tendré decente.
La tienes estupenda.
No me digas.
La tienes como Montserrat Caballé.
No, como... Pero,
Plácido
como,
Domingo.
Bueno, sí, o Carlos Álvarez.
O Carlos Álvarez.
Ya quisiera yo, ya quisiera yo.
Exactamente, don Antonio.
Bueno. Hasta luego, Andrés.
Hasta luego, seguimos.
Y en soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esta obra de arte, a este loco que ya no puede más.
Muchas veces cuando dices, ay, quiero vender mi casa, la pongo a la venta, pero claro, esto parece, como dice Chayanne, de Marte o de otro planeta, ¿no? Parece complicado. Pues mira, hay gente que te la vende en 30 días, recibes una oferta en 30 días por tu casa, que sí, hombre, baja a la tierra. En Alpes Real Estate se comprometen a hacerte una oferta segura por tu piso, apartamento, chalet, en menos de un mes. Y si quieres comprar la vivienda de tus sueños, también tienen cientos de pisos a precios de ganga, auténtica ganga. Además, te asesoran gratuitamente en toda la documentación que necesites y te ayudan a buscar la mejor financiación del mercado. Y el primer año, el seguro de la casa te lo regalan. Infórmate en calle Heroe de Sostoa 23 o si lo prefieres en alpesrealestate.es. Tienen un número de teléfono también, el 951-956-991. 951-956-991. Y con la música de Chayán, alcanzamos la 1.
La mañana.
COPE Málaga.
Estar informado.
Una y cinco minutos de la tarde, mi nombre es Andrés García, te saludo en nombre de todos los que hacen posible esta hora de radio. Todavía tenemos mucho que ofrecerte hasta la 1:30 de la tarde en los diales habituales de COPE Málaga. Esto es La Mañana y tal y como te prometíamos hace unos minutos, refrescamos la información local y provincial con la ayuda de Carmen Cerván.
La crónica política nacional que tiene hoy a Málaga como escenario protagonista, porque aquí el Partido Popular celebra esta mañana una reunión de senadores para la constitución del Grupo Territorial de Senadores del PP por Andalucía. Ante dirigentes del partido a nivel regional y nacional, el presidente de los populares malagueños y de la Diputación Provincial, Elías Bendodo, ha defendido así la existencia de las diputaciones.
¿La realidad cuál es? Que en Andalucía las diputaciones solucionan los problemas que la Junta le crea a los andaluces. Esa es la realidad. En Andalucía las diputaciones son más útiles que la propia Junta de Andalucía. Y no lo digo yo, pregúntenle a cualquier alcalde, incluso del Partido Socialista.
En sucesos han desmantelado dos plantaciones de marihuana en dos casas de la zona norte de la capital. La Policía Nacional ha detenido a cuatro miembros de una misma familia en esta operación. Y hoy mismo el Ayuntamiento de Málaga ha abierto el plazo para solicitar ayudas, para sacarse el carné de conducir, ayudas para jóvenes de familias con pocos recursos, para que teniendo el carné mejoren su empleabilidad. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 29 de julio.
Gracias, Carmen. A las 2:20, nuevo contacto con la información local y provincial. A esta hora vamos con el deporte. Y además un deporte que llega con citas que nos sirve don Javier Bautista. Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Andrés? Saludos y muy buenas tardes. La primera cita, la habitual, la de cada lunes. Hoy la tenemos de manera especial. Como siempre, hacemos el programa todos los lunes en el restaurante La Deriva, aquí en la Alameda Colón. Al principio estaremos en directo, ya sabes, para contar la última hora del deporte malagueño y sobre todo entrar en tertulia. En el día de hoy nos va a acompañar el entrenador de fútbol Antonio Tapia, que fue, entre otros, técnico del Betis, del Poli Ejido o del Málaga. Eso nos llevará hasta las 5 de la tarde. De 4 a 5, como saben, la tertulia en el 105.5 de la FM. Luego, a partir de las 7 y cuarto, el resumen de las noticias de la tarde en Deportes Cope La Linterna. A las 8 y media llega Lama con el resumen y a las 12 de la noche, recuérdalo, en el partido de las 12, Joseba Larrañaga. Hoy juega la Sub-21, lo hace en 4 con el posible debut, lo hace en casa y puede debutar Pablo Fornales, jugador del Málaga.
Bueno, pues ahí está todo lo deportivo que tenemos en este lunes 28 de marzo. A partir de las 3:20 os escuchamos, Javi.
Un saludo.
Bueno, pues 1:07, nos vamos de escaparates, volvemos enseguida.
La mañana.
COPE Málaga.
Estar informado.
Abastosur, una solución global para sus proyectos de hostelería. Somos especialistas en la distribución a 3 temperaturas. Congelados, refrigerados y ambiente. También maquinaria profesional y mobiliario. Con sus más de 9.000 referencias, Abastosur es la solución integral para su negocio. Un solo pedido, una sola entrega, en menos de 24 horas. Abastosur, calidad de servicio. 952-703050 o abastosur.es.
En la Clínica del Pie Medina Parra tendrá a su alcance la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la patología del pie. Cuenta con el más moderno equipamiento, la última tecnología disponible que incluye sistemas láser pioneros en Andalucía. Especialistas en biomecánica y ortopodología. Clínica del Pie Medina Parra es tu clínica de podología integral en Málaga, en calle Olózaga 6, local 2, junto al parking de camas. Porque caminar bien es fácil.
La mañana.
COPE Málaga.
Estar informado.
No hay nada imposible para quien sabe esperar. No importa si te has caído, vuelve a levantar. De pronto la vida brinda una oportunidad. Oportunidad.
Y la vida afortunadamente está llena de oportunidades. Solo hay que saber verlas, aprovecharlas y coger el tren. Oportunidad como la que se ha presentado o se le ha presentado a nuestro siguiente invitado. Él se llama Manuel Calvo Villena. Es aventurero y criador de perros. Nació en Málaga hace 48 años. Diplomado en la Escuela Náutica de Almería y Alicante en las ramas de máquinas y puente. Manuel Calvo es técnico en supervivencia en la mar y lucha contra incendios en buques. Buceador profesional y de la Armada Española. Calvo embarcó por primera vez en la Marina Mercante a los 18 años, donde estuvo trabajando como capitán durante más de 2 décadas. En 2007 dejó el mar para dedicarse a su gran pasión, el mundo del perro. Y hace 2 años fundó la asociación Maratón Dog, que actualmente preside. El miércoles a primera hora de la mañana comenzará una aventura de película. Durante 15 días recorrerá Groenlandia en un trineo tirado por 16 perros. Durante este periplo visitará las mayores concentraciones de osos polares del mundo. Manuel Calvo, buenas tardes y gracias por atendernos.
Muchas gracias por llevarme y encantado de estar con vosotros.
Manuel, ¿qué lleva un malagueño, para más señas de Torrox, a embarcarse en una aventura de esta envergadura?
Pues mira, lo que nos mueve, porque en esto somos un grupo de amigos, amantes del mundo del perro, que creamos Marathon Dog, que es una organización sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es dar a conocer la historia y la cultura del perro.
¿Con qué objetivo se ha organizado esta expedición, Manuel?
Pues mira, el objetivo es es la segunda que organizamos ya. El año pasado estuve yo, la hice en solitario, al norte de Groenlandia, y este año pues cambiamos de escenario, voy a la costa este de Groenlandia, una zona, partiremos de la de Kulusut, que es el poblado donde el hombre blanco fue el último en contactar con el pueblo inuit. Y el objetivo nuestro pues es hacer una experiencia, una expedición como hace 100 años, viviendo pues en el trineo, durmiendo en tiendas de campaña que montaremos sobre el trineo, utilizando pues los medios que yo utilizaba hace 100 años. Y todo esto lo filmaremos, lo grabaremos y entonces, posterior a la expedición, lo editaremos todo e iremos por los colegios pues contándoles a los niños que hay todavía unos pueblos, como es el caso de los inuit, que dependen directamente del perro en su día a día.
¿Qué temperatura se espera que tengáis en esta época del año allí?
Bueno, este año las temperaturas no serán demasiado frías, pero bueno, nos moveremos en torno a los 20 grados bajo cero.
Ah, ¿y eso es templadito?
Eso es templado, para aquellas latitudes no es mucho frío. Yo digo que el frío empieza a partir de los 20 grados bajo cero. Todo el que bueno ha estado a estas temperaturas y tal sabe a lo que me refiero, ¿no? Cuando llega a estar a 42 grados bajo cero, pues bueno, teniendo en cuenta cuando te vas desplazando en el trineo en estático, a una velocidad que puede llegar a los 30 kilómetros por hora, pues la sensación térmica es importante, ¿sabes? Y uno de los grandes problemas, o el principal problema al que te enfrentas en un tipo de expedición de esta es al frío, al frío extremo.
El miércoles parte esa expedición desde el aeropuerto de Málaga. ¿Todo lo que necesitas lo llevas de origen o se te proporciona una vez que llegas a ese origen? A ese destino, perdón, a ese destino.
Allí hemos mandado nosotros lo que es la alimentación nuestra, la hemos mandado principalmente alimentación deshidratada, tipo astronauta, para que os hagáis una idea, y la alimentación de los perros también, que nos la proporciona Purina ProPlan, es una de nuestras empresas colaboradoras, y entonces esto lo hemos mandado. Después lo que son equipos de cámaras, cámaras fotográficas, de vídeo, todo esto también otra empresa colaboradora que tenemos, que es Canon España, nos lo proporciona y esto me lo llevo yo de aquí. Y el equipo propio para combatir el frío, de chaquetas, pantalones, todo esto pues también lo llevamos desde aquí.
Cuando el ser humano se destapa, ¿no? Ante tal magnitud o ante tal maravilla de la naturaleza como es Groenlandia, parajes donde hay mucho frío, 20 grados bajo cero, donde el mundo salvaje es el que reina, ¿se enfrenta en esta ocasión, Manuel, a algún tipo de peligro? Porque tengo entendido que vas a visitar una de las mayores concentraciones de osos polares del mundo.
Sí, vamos a el objetivo es filmar, grabar, hacer toda la aventura para después compartirlo con los más pequeños, ¿no? Con los colegios. Entonces, tenemos que buscar sitios pues donde tengamos un atrayente, algún, pues bueno, en este caso hemos decidido por la costa este, Kulusut, que está bastante más al sur de donde estuve yo el año pasado, con el objetivo de que parte del Ártico, del mar, se esté descongelando ya por la propia época del año, no por el cambio climático. Entonces, allí es una de las zonas donde más osos polares se dirigen después del invierno a cazar, a reponer fuerzas, porque las focas pues bueno aprovechan los grandes témpanos de hielo para tomar el sol, para salir a descansar, y ellos pues también van allí. Evidentemente, el oso blanco es uno de los grandes problemas, junto con el frío, el estado del hielo que nos podemos encontrar. Y el oso sería el triángulo de las Bermudas, diríamos, de allí.
¿Y vas solo o vas acompañado?
Este año viene conmigo un veterinario de Sevilla, Cristóbal Frías, porque también hemos llegado hemos firmado un acuerdo de colaboración con la Facultad de Veterinaria de Barcelona y con la de Biología de Málaga. Entonces vamos a hacer una serie de pruebas, de estudios morfológicos y bueno, que posteriormente todo esto se desarrollará aquí en España para hacer una serie de comparativas con el lobo ibérico y con razas autóctonas españolas.
pues toda una experiencia sin duda alguna para el ser humano, una experiencia que va a vivir Manuel Calvo, que durante 15 días recorrerá Groenlandia en un trineo tirado por perros. Sin duda alguna una aventura pues que ya nos contará cuando regrese. Tendremos la oportunidad de ver esas instantáneas y de volver a charlar con él. Pues Manuel Calvo, que este miércoles desde el minuto uno vaya todo bien, disfrutes, que estoy completamente seguro que sí, y que pues nada, que te esperamos por aquí por Málaga sano y salvo. Muchas gracias.
Gracias a vosotros y nada, a la vuelta, encantado de poder contaros todo nuestra experiencia.
Bonito, todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito.
16 minutos sobre la una de la tarde, 14 para alcanzar la una y media. Bueno, sea como sea, vamos ahora a abrir nuestra agenda de ocio y cultura. ¡Vamos! Don Pedro González, muy buenas tardes.
Hola Andrés García,
buenas tardes. ¿Tú te irías a Groenlandia 15 días a vivir una aventura como la de Manuel?
Yo me iría a Groenlandia a...
A vivir ya para siempre.
A vivir para siempre y a ponerme los cubatas con hielo natural. Para lo que yo me iría a Groenlandia o cerca del Polo Norte.
Hay que
directamente
ver.
Para coger con el vaso el hielo y venga, póngame usted aquí algo. Hombre, por Dios, bendito.
Ay Dios mío, ay Dios mío.
Déjame que estoy desquiciado con el cambio de hora. Estoy desquiciado.
No me digas.
Hombre, claro, normal.
¿Afecta el cambio de hora?
No, me afecta el cambio de hora si coincide con que llevo una semana acostándome a las 4 o las 5 de la mañana y levantándome a las 12 y media, 1 de la tarde. Exacto. Entonces me afecta el cambio de hora.
Y claro. No porque Pedro González sea un crápula, sino porque ha estado en las retransmisiones de Semana Santa.
Igual que tú.
Así sí, bueno, que... yo un día menos, pero bueno, he tenido tiempo para adaptarme, pero más o menos.
Yo no he tenido tiempo todavía para adaptarme.
¿A qué hora te acostaste anoche?
Pues anoche yo me acosté temprano, quiero decir. Anoche me acosté yo, yo veía que era ya las 2 de la mañana de anoche, y digo, me voy a acostar porque son las 2 de la mañana de hoy, pero la 1 de ayer.
Sí.
Porque con el cambio de hora, en fin, digo, me voy a acostar ya porque mañana va a ser las 8 y tal y va a ser las 7. Vamos a acostarnos. Pero claro, es que me meto en la cama.
No duerme.
Y los ojos así como plato.
Y escuchando cornetas y tambores.
Y aquí todo el rato con los ojos puestos para arriba y diciendo, vea, duérmete, perico, cierra los ojos ya y échate. Y no había manera.
No había
Pero
manera.
En fin, eso se cura con el tiempo, sin duda alguna.
Sin duda.
Un par de días estamos
ni
ya.
Ni que fuera el primer año.
Efectivamente, ni que fuera el primer año. Bueno, hoy se está celebrando, por cierto, el primer aniversario del Centro Pompidou con una gran cantidad de actividades y además jornadas de puertas abiertas. Nos lo ha contado precisamente su director esta mañana, José María Luna.
Estaremos abiertos al público de manera gratuita desde las 9:30 hasta las 8 de la tarde. Tendremos una intervención participativa en el exterior del cubo que irá desde las 12 de la mañana a las 7 de la tarde. Visitas cronos con obras como las de Daniel Buren, Pierre Sorin, Pablo Picasso, Glenn Brown o John Currin. O Barry Flanagan o Alexander Calder, que se desarrollarán a lo largo de todos los días con nuestros mediadores, que pueden fundamentalmente centrarse en horarios como los de 12, 13, 40, 17 y 19, 40. Habrá una visita gratuita de la media tarde con los creadores del tejido local que han estado colaborando con nosotros en todo este año, los agentes creativos que han participado y han hecho posible también esta experiencia, porque no es una experiencia solamente vinculada a las colecciones que se han traído, sino vinculada a toda la actividad que se ha desarrollado en este año.
Pues ahí están las cositas que se pueden hacer hoy en el Centro Pompidou con motivo de su primer aniversario. Más cosas, pero ya no para hoy, para los próximos días. Nos vamos a ir al teatro porque el jueves se estrena en el Cánovas la obra titulada 3, dirigida por Miguel Muñoz Urita, que además ha escrito el texto junto a Vicente Ortiz. La producción corre a cargo de la compañía Surterráneo y las protagonistas son las actrices malagueñas Olga Salud, Elena de Cara y Susana Almano.
Bueno, yo creía que esto solo pasaba en la cena de Navidad, fíjate okay. Por dónde.
ya.
Ya sé por dónde van los tiros.
Ya sé por dónde va, sí.
Miguel Muñoz Zurita, buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, una obra para adultos en torno a los vínculos familiares de tres hermanas. ¿Esta es una demostración de que cuando la familia se reúne puede salir lo peor que llevamos dentro?
Hombre, puede salir lo peor que llevamos dentro, pero al mismo tiempo también puede ser ese último reducto que resiste al envite, y eso, desgraciadamente, en los últimos años muchos de los españoles lo hemos conocido, ¿no? La familia quizás ha sido uno de los sostenes fundamentales que han posibilitado que la gente pueda sobrevivir y soportar mejor los envites que la vida te trae, ¿no?
Y pero si no, también... que se lo digan a los abuelos, ¿verdad, Miguel?
¿Eh?
Y si no, que se lo digan a los abuelos, que con sus pagas están sosteniendo a la mitad de la familia española, casi, ¿no?
Pues sí. Y aunque nosotros en realidad no nos centramos tanto en eso, sino uh-huh. que es una historia de tres hermanas que después de la pérdida de sus padres, pues se reúnen, ¿no? Hay una mayor que regresa 20 años después, una menor que quiere salir, quiere irse a Alemania, quiere empezar su vida, quiere buscar horizonte, y la mediana que de alguna forma simboliza pues ese elemento que se resigna y que de alguna manera permanece y es el sostén, ¿no?, de este triángulo. Pero todo también sí. pasando por la comedia, por la ironía, a veces también su pellizquito, la emoción, en fin, que es un espectáculo que viaja por muchas emociones, ¿no?
Tú has sido también parte del autor de este texto que vamos uh-huh. a poder ver a partir del próximo jueves en el Cánovas. ¿La realidad supera la ficción?
Con creces.
Con creces, ¿no?
La realidad supera la ficción, yo creo que sí. Vamos, ya no solamente respecto a esta pieza, sino en general, ¿no? Yo creo que uno, incluso en los noticiarios, en la calle, te encuentras situaciones que tú dices, bueno, esto yo lo pongo en un guión y me lo echan para atrás.
Uh-huh. Antes decía, Andrés, esto me recuerda mucho a Navidad, y es que en Navidad,
a la cena de Navidad
es ¿no? cuando, ¿verdad?, se cena, se juntan toda la familia o parte de la familia, gente que no se ve hace a lo mejor un año, y va de cena de Navidad en cena de Navidad, y cuando todo parece que está maravillosamente encajado, de repente alguien levanta la espoleta, ¿verdad?, y se monta la de San Quintín, ¿no? O sea, es un poco más o menos ese tema, ¿no?
Hombre, como en todas las familias, pues se cuecen habas, ¿no? Claro. Decía, creo que era Tolstoy, ¿no?, cuando el comienzo de Ana Karenina, que decía que todas las familias felices son iguales, pero las desgraciadas lo son cada una a su manera, ¿no? Pues esto también es un poco así. Es verdad que las desgracias pues están ahí siempre, hay una parte oscura que toda familia lleva como puede, y que claro, cuando se abre y salen los fantasmas, la cosa cambia, claro, la cosa cambia. Pero a veces yo creo que eso refuerza todavía más lo que es, en el caso de Tres, el tema central, ¿no?, que es el vínculo. Mm. Ese vínculo que no puedes romper, ¿no?
Bueno, por lo tanto, ¿hay moraleja final o esto que cada uno saque la conclusión que...?
Hombre, por supuesto que cada uno saque la conclusión que quiera, pero sí, hay una moraleja final, y de alguna manera es por donde hemos comenzado esta entrevista, ¿no? Que efectivamente la familia, o por lo menos el concepto latino-mediterráneo que tenemos de la familia, es un buen lugar para resistir, ¿no? Y al final lo que te queda son los tuyos.
Está claro. Bueno, pues para ver si de verdad la realidad supera la ficción o no, y para sacar nuestras conclusiones de nuestras relaciones personales en la vida diaria, a lo mejor es a partir del próximo jueves ir a la Sala B del Cánovas a ver esta obra que se llama Tres, que estará en cartel, por cierto, todos los jueves y viernes a las 8 de la tarde hasta el 29 de abril. Y las entradas, 8 euros anticipadas y 12 en taquilla.
Bueno, pues Tres está dirigida por Miguel Muñoz Zurita, que además ha escrito el texto junto a Vicente Ortiz. Miguel, que vaya todo muy bien, que el éxito te acompañe.
Pues muchísimas gracias. Un saludo a todos.
Seguimos contándote cosas para más adelante. Bueno, para mucho más adelante, si estamos pensando en el 18 de junio, que se celebrará como cada año el Día de los Patronos de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula. Pero es que antes vamos a poder disfrutar de un libro sobre estos mártires que se presenta ya este miércoles en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento.
Bueno, pues Antonio Ortega es el teniente hermano mayor de la Congregación de San Ciriaco y Santa Paula, de los patrones. Antonio, buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, bienvenido y feliz Pascua de Resurrección.
Igualmente.
Igualmente, Antonio. ¿Se trata de un libro de historia de los patronos?
Sí, se trata de un libro sobre la historia de los patronos y sobre la trayectoria de los últimos 25 años, y sobre todo, bueno, todos los datos que se tiene desde que son mártires, ¿no? Los contrastados y los supuestos. Uh-huh. Es un libro que... Este va a ver la luz hoy, pero se lleva luchando con él desde el 2007, que fue la idea de llevar a Málaga la historia de San Ciriaco y Santa Paula, ¿no? Entonces, bueno, pues es una lucha que va a ver la luz a los malagueños y al resto de las personas interesadas en la cultura sobre la vida de estos dos mártires, patronos de nuestra ciudad.
¿Presenta alguna novedad este libro que no conozcamos ya de los patronos? ¿O es una historia cronológica desde el momento en el que son martirizados allá en el río o al lado del río Guadalmedina, en la zona de Martiricos, y el porqué hasta nuestros días?
Bueno, novedades no se presentan ninguna. O sea, lo que sí se ha profundizado y se ha datado lo más posible toda su historia. O sea, para que, bueno, sí se pueda decir que, bueno, que fueron martirizados aquí, que no fue en Cartago, como en algunos supuestos algunos dicen, o fue en Toledo, como dicen en otros sitios. Se ha datado para que, bueno, pues prácticamente sea 150% de la veracidad de que fueron aquí en Málaga, donde fueron martirizados y matados. Uh-huh.
El libro, una vez que se ha presentado, ¿dónde se podrá adquirir?
Pues se podrá adquirir en todas, vamos, estamos en todas las papelerías, o sea, la distribución de eclesiástica, ¿no? En el Nazareno, o sea, en las distintas sedes de cofradías y demás.
Bueno, y este año, además, mi compañero Pedro González dice, a ver en qué cae el 18 de junio este año, visto que cae en sábado.
Sábado.
Exacto, pues se está preparando ya la celebración de esa jornada, ¿o todavía queda mucho, Antonio?
Que va, llevamos preparándola desde noviembre del año pasado. O sea, uh-huh, que nosotros lo cogemos con mucho cariño porque no solamente es el 18, ¿no? Nosotros tenemos una novena anterior, tenemos unas vísperas, tenemos un mes cultural. O sea, como sabe Pedro y sabe todos los malagueños, no solamente celebramos el día 18 la procesión, sino los actos conmemorativos de ellos, con una novena que empieza el día 9, una víspera el 17, una ofrenda floral del pueblo de Málaga el día 16. O sea, todo eso hay que coordinarlo y hay que llevarlo a buen término, y sobre todo, bueno, el mes cultural, que hay que prepararlo con los colegios, hay que coger con tiempo. O sea, que lo llevamos preparando desde el mes de noviembre del año pasado.
Pues de momento, hasta que llegue el 18 de junio y lo celebremos en la calle con los patronos de Málaga, esta presentación del libro es lo que tenemos más inminente. Se llama Los patronos de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula. La presentación es este miércoles, Salón de los Espejos del Ayuntamiento, 8 de la tarde. Va a correr a cargo de la Catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Málaga y también consejera de la Congregación, Marion Reder. Y antes habrá incluso hasta un concierto de la Capilla Musical de la Banda de las Flores. La entrada a ese acto es libre hasta completar el aforo.
Muy bien, pues Antonio Ortega, teniente hermano mayor de la Congregación de San Ciriaco y Santa Paula, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por interesaros con los patronos.
Eso de saber que cada arruga de tu cara es cosa mía, que cada parte de tu piel es de...
Y terminamos con la música de Revolver, que llegará a Málaga el próximo día 3 de mayo con la gira Babilonia al Natural, en la que Carlos Goñi presenta los temas de su último disco, pero solo con su voz y su guitarra. La cita será, como digo, 3 de mayo en el Teatro Cervantes. Las entradas es a las 8 de la tarde del concierto y las entradas cuestan entre 10 y 27 euros.
Y vuelta a empezar a derribar paredes, a no pisar más charcos, a construir más puentes, a respirar más fuerte, a buscar el sol entre las nubes.
Y con la música de Carlos Goñi y de Revolver vamos a alcanzar la 1:30 de la tarde, que no es mala música para llegar a esa hora. No, don Pedro, señor González, muchísimas gracias.
De nada, mañana más.
Bueno, pues en el control técnico y la realización, Fran Muñoz, en el micrófono Andrés García. Ahora continúa escuchando esa compañera infatigable que es la radio. Sigue escuchando COPE Málaga. Disfruta de este lunes.
Me falta espacio para las heridas. El tiempo es la mejor.